Agradecemos a Dios que nos ha permitido tener una palabra muy especial llamada la cuarta generación. Vamos por el doceavo mensaje y a través de estos mensajes poder discernir, ver y mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Esta es una generación cautiva, como José, pero que en la cautividad va a aprender a ver a Dios. Esta es una generación bella. Como decíamos el jueves pasado, nunca como ahora decirle a alguien gordito será un piropo. Así es que bienvenidos a los gorditos, porque esta es una generación bella, bella, que no va a permitir que las vacas flacas y feas se coman a quién, a las gorditas y qué más, y a las qué, y a las hermosas. Así es que ahora ya se le acabaron todos los argumentos a Gloria para que su esposo baje de peso. Te quedaste sin argumento, Gloria. Ahora ser gordito va a ser lo más bello. Así es que ahora con todo el corazón, no justificamos eso, pero somos una generación de personas que hemos aprendido a entender cuál es la hermosura y la belleza que tenemos. Y hoy queremos hablar de un ámbito más. Es el ámbito del sueño. Porque José fue un soñador. Y la Biblia habla de que en el libro de Joel, que en los últimos tiempos Dios iba a hacer que los ancianos soñasen y los jóvenes vieran visiones. Y se habla en la Biblia de una generación de soñadores, de hombres que tienen capacidad para soñar. Quiero decirle algo. Yo creo que esta generación que estamos viviendo en este tiempo es una generación muy cautivada por muchas cosas, pero sobre todo por gente que quiere soñar ser grande, ¿sí o no? La mayoría de la gente, aún en el ámbito cristiano, quiere ser grande. Y todo el mundo, cuando escucha un mensaje donde se te dice que vas a ser grande y que vas a soñar cosas grandes y que sueña y que Dios te va a hacer que tú puedas cumplir tus sueños, entonces la gente está contenta con eso. Y más que nunca es una generación de gente que quiere soñar, como José, soñadores. Pero hoy vamos a hablar un poquito distinto de lo que son soñadores. Vamos a hablar de una generación que sueña, pero hace algo más que soñar. Ven a Génesis capítulo 37, donde se le da el título a José. Ya hace algunos años, como 2 años atrás, yo prediqué una serie sobre los sueños. No vamos a hablar de eso, porque ya lo hemos predicado, pero vamos a tocar un aspecto de la generación de José, como la cuarta generación, la generación de José, que era una generación de soñadores. Dice que cuando ellos vieron llegar de lejos a su hermano, conspiraron contra él para matarlo y dijeron el uno al otro: he aquí, versículo 19, viene el que dice, el soñador. Esa palabra es muy, muy linda porque usa dos términos ahí. Usa el término Baal, que significa señor o maestro, Baal. Y usa otro término, Herth, que significa señor de los sueños, soñador, el señor de los sueños. Le da un título, no es solamente un adjetivo calificando a José, sino los hermanos dicen, mira, ahí viene el señor de los sueños, el que cree que tiene la exclusividad de los sueños. El que se enseñorea de esas cosas, como cuando vemos a Henry, el señor de la guitarra. Lo mismo, mira, ahí viene el señor de la guitarra. Es como que uno le da, mira, ahí viene el pianista, uno le da el título, como diciendo, ese es el que se cree que la sabe toda. Pues este es el mismo, es un título que es peyorativo, no tanto porque la palabra es peyorativa, sino porque se usa para decir, ahí viene el que está soñando todo el día, el que todo el tiempo está soñando, como esos que le suena el móvil, lo mismo. Lo mismo, que todo el día están con el móvil, que no son capaces de apagarlo cuando llegan a la iglesia. A ver si un día de estos el Señor se comunica con nosotros. Yo le estoy pidiendo a Dios que me pase su WhatsApp, a ver si me lo da, a ver si tiene, me lo pasa. Puede ser. Hay una generación de soñadores, personas que sueñan. Pero quiero compartirles algo. Porque aunque tenemos mucha gente que quiere soñar, tenemos muy poca gente que interpreta lo que sueña. Hay mucha gente que quiere soñar. Hay mucha gente incluso que sueña, pero no hay mucha gente que interpreta lo que sueña. A lo mejor tiene una idea de lo que el sueño puede decir, pero no sé si tiene capacidad para poder interpretar lo que ese sueño dice. Estos días una persona a mí me llamó para decirme que había tenido un sueño. Entonces me llamó y me dice: pastor, ore para que Dios le dé la interpretación del sueño. Yo dije: bueno, un sueño difícil, no era fácil, con un camión y unas ciruelas y unas patatas y para acá y en un campo y un coche. Y yo digo: ay, Dios mío, este sueño aquí. Y mientras estábamos hablando, yo me quedé calladito y ella me estaba contando ahí. Y entonces siguió contándome, yo me callé y ella esperaba que yo dijera, yo no dije nada. Seguimos hablando y de repente, ¡fum!, apareció la luz en medio de esa oscuridad, de ese sueño que no se entendía. No hay mucha gente que tenga capacidad para interpretar. Yo tengo unos amigos de algunos años atrás que ellos se han dedicado, incluso tienen un blog a eso, se han dedicado a tomar los sueños de la gente y interpretarlos bíblicamente. Entonces tú le mandas tu sueño y ellos intentan orar para que Dios les dé la interpretación. Tremendo ministerio ese, ¿no? Porque, oye, wow, qué tremendo eso, ¿no? Ahora, lo difícil es interpretar por esta causa. Lo dice Génesis 40, versículo 8. Este es el relato donde José está por allá en la cárcel. Aparece un panadero y un copero. Y entonces estos sueñan y le piden a él que por favor les interprete. Versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Domingo, no hay. Dile: en este tiempo, en esta generación de hombres y mujeres, no hay intérpretes de sueños. No hay gente que interprete. Hay mucha gente soñando, pero no hay tanta gente interpretando. Hay muchas personas soñando mucho, más grande que sus propios sueños. Sueñan más que lo que Dios piensa que van a hacer, pero sueñan. Tienen más sueños que Dios con ellos, pero sueñan. Dice: pero no hay mucha gente interpretando sueños. Hay soñadores que creen que se van a ir a la mili, al servicio militar. Esperemos que interpreten los sueños. ¿Verdad que sí? Hay gente soñando que va a ser un gran predicador, un Billy Graham en España. Bueno, vamos a ver si Dios da la interpretación del sueño. Porque hay mucha gente soñando mucho. Pero dice aquí: no hay quien interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No son de Dios las interpretaciones? Digo, amigo, ya tenemos la fórmula. Dile: ya tenemos la fórmula. Dile: ¿dónde está el problema? Es que el intérprete es ¿quién? Dios. Y tenemos mucha gente soñando y muy pocos que han ido a Dios a pedirle que les interprete los sueños. Porque estoy convencido que hay sueños que son de Dios y hay sueños que son tuyos, de macarrones. Comiste mucho por la noche, ¡buah! Y se sueña tanto. Entonces hay sueños que no tienen interpretación porque no son de Dios. Pero hay sueños que son de Dios, pero no se interpretan porque no se ha ido a Dios a buscar la interpretación. Sino yo he tomado el sueño y he dicho: ahora voy a hacer lo que dice el sueño. Y vamos a ver algunas claves sobre este asunto de los sueños. José es una generación así, enseñada a soñar. Ahora, si miras el capítulo 37, en el versículo... En el versículo, 5 y el versículo 9, que dice lo mismo: y soñó José un sueño, versículo 9, y soñó aún otro sueño. Diga conmigo: los sueños vienen a ti, no tú vas a ellos. Tú no te acuestas por la noche y dices: yo voy a soñar que voy a ser grande. No, pues hay mucha gente que hace eso, que sueñan con ser grande. O sea, no esperan que el sueño venga a él, sino ellos hacen de su propia vida un sueño irrealizable. Ellos se montan su sueño y se lo interpretan. Pero aquí dice que José se acostó a dormir como todos y durmiendo soñó. Y cuando uno duerme no tiene conciencia, o al menos está parada, quieta. Tus pensamientos incluso, tu mente, todo hasta el corazón baja las vueltas. Por eso es tan importante soñar, para permitir que el corazón baje sus revoluciones. Como todos los autos, hay que bajarle un poquito las vueltas. Soñar. Hay gente que tiene muchos sueños y se levanta el día y todo el día intentando soñar cosas. Pero aquí hay algo muy interesante, es que los sueños tienen que venir a ti. Tú no vas a los sueños vienen a ti. José, el papá de Jesús, se acostó aquella noche y soñó. Y en el sueño Dios le habló. Ahora, la grandeza, amado, no es soñar. La grandeza es tener la capacidad de traducir el lenguaje de Dios y traerlo a tu lenguaje natural. El concepto de la palabra interpretar es la palabra traducir. Por eso se usa el término intérprete, es el que traduce. El que te abre un lenguaje que desconoces. La grandeza no es que yo sueñe. La grandeza es que soñando tenga la capacidad de traducir lo que estoy soñando. Tener la habilidad de tener el lenguaje de Dios. La autoridad a José no le vino por soñar, le vino por interpretar. José no se hizo grande por soñar, se hizo grande por interpretar los sueños. Por eso hay mucha gente soñando, pensando que son los sueños los que hacen a la gente grande. No, los sueños no hacen a la gente grande. Ahora vas a ver lo que a la gente le hace grande. José no se hizo grande por soñar. José se hizo una autoridad por interpretar lo que soñaban él y otros. Génesis 41:12. Tremendo lo que aquí dice. El copero y el panadero salen. El panadero muere y el copero queda. El faraón sueña algo y el copero se acuerda de José en la cárcel, 2 años después. Dice: oh faraón, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y le contamos el sueño, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. O sea, miren cómo es alguien, no que sueña, sino que interpreta y declara, expresa, traduce, te traslada el lenguaje de Dios y te dice: mira, esto es lo que va a pasar. Te advierte de esas cosas. Es muy interesante eso. Tus sueños no te hacen grande. Lo que te puede hacer grande es la capacidad que tengas para interpretar lo que sueñas. Tus sueños, lo que recibes, te prepara, te abre. Pero si tú no sabes interpretar lo que Dios está diciendo, el sueño no sirve de nada. Miren, si cuando el faraón soñó sobre las 7 vacas y todo lo que eran las espigas, si no viene José e interpreta, nada de lo que pasó después hubiera pasado. O sea, la grandeza no fue el sueño del faraón. La grandeza fue que alguien interpretó y trasladó al lenguaje natural la revelación de lo que iba a acontecer. Por eso es que esta generación no es una generación que va a soñar. Por eso hay mucha gente soñando de todo. No, esta es una generación que va a interpretar sueños. Que nos va a dar traducciones. Que nos va a abrir el lenguaje de Dios. ¡Amén! La cuarta generación es una generación de hombres interpretando sueños. Muchas generaciones se han quedado soñando, pero también muchas generaciones nunca jamás han interpretado lo que soñaron. O lo que es lo mismo, nunca pudieron realizar sus sueños, porque nunca nadie les dijo cómo hacerlo. El error es nuestra interpretación. Ese es el error. El error es no permitir que Él nos muestre qué nos ha querido decir con un sueño. Miren, José sueña. No voy a leer la historia porque usted lo sabe. Y sueña que esas espiguitas, esos manojos, ¿cómo es? Se inclinan. Inmediatamente en el capítulo 37, que él está hablando del sueño, que él está contando a sus hermanos el sueño, está diciendo lo que ese sueño revela. Le está diciendo, yo he soñado que habían manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Y los hermanos respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Oh, señorarás sobre nosotros? Miren, José sueña, pero José no interpreta nada, solo cuenta el sueño. Los que interpretaron fueron los hermanos. Pero escuche, ellos interpretaron, pero no la interpretación de Dios, no. Eso no es lo que Dios quiso decirle a José y a los hermanos. Yo ya le voy a decir después, ¿qué significa ese sueño? Ellos vieron un sueño, escucharon de su hermano un sueño, ellos escucharon el relato del sueño y los hermanos interpretaron conforme a su corazón, o lo que es lo mismo, como estaban llenos de envidia, de rencores, llenos de envidias hacia su hermano, interpretaron el sueño conforme a su corazón e intención. Diga conmigo, es que interpretar es necesario, pero es muy importante cómo está tu corazón. Porque los hermanos de José y el papá de José, Jacob, interpretaron el sueño y solamente interpretaron la inclinación de que lo iban a adorar, que él iba a ser el rey. Pero eso no es lo que dice el sueño. El sueño no dice eso. Eso es el relato del sueño. Pero el sueño representa más que todo eso. Dile, hay un error. Es cuando nosotros interpretamos lo de Dios conforme a cómo está nuestro corazón. Y cuando uno está escuchando que alguien está diciendo algo, te dice, este me lo está diciendo por esto. Sí, yo ya lo sé. Seguro que lo está diciendo por esto. Pero ya. O sea, tú estás errado ya porque tus intenciones ya son malas. Y aunque mi sueño sea hermoso y maravilloso, tu corazón, amado, lo interpreta mal. O lo que es lo mismo, qué importante es tu corazón para interpretar lo de Dios. Amado, si tú tienes delirios de grandeza y Dios te da un sueño como este, amado, te haces odioso. Si Dios te dice que tus hermanos se te van a inclinar, o mejor dicho, te muestra un manojo que tú es el tuyo y los demás se inclinan, entonces, amado, eso está revelando que hay algo que Dios quiere hacer. Pero si tu corazón está mal y tú empiezas a tomar ese sueño y a considerarte rey sobre tus hermanos, algo malo va a suceder. Tus ambiciones matan la interpretación correcta de lo que Dios quiere mostrarte. Dios no quería humillar a los hermanos. Ellos pensaban que sí. Dios no quería poner preeminencia a la vida de José sobre sus hermanos. No es cierto lo que dice el sueño. Eso no es lo que dice el sueño. Ahora va a ver usted lo que el sueño dice. Espere que se lo diga. La interpretación solo es certera en Dios cuando se tiene también la intención de Dios. Las interpretaciones son certeras cuando se interpreta conforme al que lo da, que es Dios. Dile, ¿no son las interpretaciones de Dios? Sí, son de Dios. Entonces deja que Dios las interprete, no tú. Dile, hay muchos hermanos interpretando mis sueños. Y cuando tú estás cautivado por algunas situaciones o ambientes, tú estás condicionado a la interpretación de lo que piensas de otros. Y si yo te digo que Dios me ha dicho que me va a levantar como el pastor más importante de Albacete, porque yo vi una torre que se levantaba alta y todas las demás torres se caían, usted dice, amén, mi pastor será el más importante. Entonces yo, con mi delirio de grandeza, me creo que seré el hombre de la ciudad. Hoy me estaban contando la historia de un muchacho dominicano que vive en Argentina, que es una persona reconocida y muy un cantante muy conocido, que está en una comunidad, que está en una casa espiritual, que está en una iglesia, que está contenido, que tiene un pastor, que tiene una esta, y que viajó a otro lugar, y entonces alguien muy lindo le dijo, ¡ay, Dios me ha dicho que te diga, que te vengas conmigo! Claro, porque el cantante, ¿sabe qué le pasa al cantante? Que cada canción que hace, porque él baila, entonces el cantante deja un buen diezmo, porque yo lo conozco además, es un muchacho bueno de corazón. Pero si se congregase aquí Juan Luis Guerra, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal si se congregase con nosotros aquí Cristiano Ronaldo? ¿Qué tal? Cualquiera se lo llevaría. Dios me dijo que te vengas conmigo. Entonces, el pastor me estaba diciendo, pastor, qué duro es, dice, administrar la interpretación de las cosas. Y justo yo estaba con esta palabra y digo, ay, Dios mío, si tú supieras que muchas interpretaciones de sueños están condicionadas al corazón y las intenciones de la gente. El corazón de los hermanos era muy malo. Y ya su deseo era matarlo. Por eso, aunque él les hubiera contado al revés, que él se iba a humillar, ya le hubieran dado la vuelta. Ya le hubieran dado la vuelta. Porque eran malos en el corazón. Hasta el propio padre cae engañado en esto. Dice, el padre, José, José, tranquilo, ¿qué te crees tú? Lo curioso es que se cumple. Lo curioso es que se cumple. Pero se cumple algo antes que todo eso. Ellos interpretaron bajo la envidia. Ellos interpretaron ellos interpretaron los años en los que José era el predilecto de su padre, pero nunca interpretaron los 20 años del costo para que José fuera el hombre que fue. Eso no interpretaron ellos. La interpretación del sueño no es un hombre que es grande y los demás se inclinan. No, la interpretación del sueño es José. ¿Tú sabes lo que voy a tener que hacer para que eso suceda? ¿Sabes dónde te voy a tener que llevar, José, para que eso suceda? Te voy a tener que llevar a Egipto, hijito. ¿Sabes por qué los manojos, amado, es una profecía hablando de Egipto? Porque Egipto es el granero. Es el granero, es el Egipto, es el granero del mundo en aquel tiempo. Y el concepto del manojo no solamente está hablando de la grandeza de José, está hablando de que José sería llevado ¿a dónde? A Egipto. Pero ellos no interpretaron eso. Ellos interpretaron lo grande que José quería ser, pero no interpretaron el trato que Dios iba a hacer con José para que fuera eso cierto. Se realizara. José soñó, pero no interpretó. José soñó un sueño, pero él mismo ni tampoco sabía la trascendencia de lo que estaba soñando. José, amado, José solamente fue como muchos jóvenes con 17 años que tenía él, grandes soñadores y triunfadores y hombres que Dios iba a usar muchísimo. Yo he visto muchos hombres soñando muchas cosas, pero no muchos hombres que tienen las intenciones de Dios para interpretar bien lo que sueñan. Hay mucha gente soñando con malas intenciones y sus sueños los cautivan. Y lo que sueñan les hace mucho daño. Los sueños a José lo hubieran matado si Dios no interviene. Digo conmigo, los sueños lo hubieran matado si Dios no interviene. Hay mucha gente que hubiera muerto ya si Dios no hubiera intervenido sobre sus vidas. porque hay muchos soñadores de tanta grandeza que quieren ser tan grandes que se creen más grandes que Dios. Tienen una soberbia y una altivez tan grande que toman un sueño como este, el de José, y pone a todo el mundo a subyugarlos porque ellos son los grandes. Eso no es lo que dice este sueño. No dice eso. No dice eso. Este sueño no habla de reinar. Ellos interpretaron: ¿vas a reinar tú? Este sueño no habla de reinar. Este sueño habla de administrar. Pero ellos interpretaron, ¿conforme a qué? A su corazón. Dile, ¿dónde está el problema de las generaciones? No en soñar, sino ¿en qué? En interpretar. Las interpretaciones son de Dios porque son la traducción más exacta de lo que Dios quiere decir al ser humano. José pasó de ser un soñador a ser un intérprete de sueños. Dile, Dios tuvo que hablar con él, tratar con él por bastantes años para hacer de un soñador un intérprete de sueños. Hay mucha gente soñando, pero no interpretando lo que sueña. José tuvo que pasar al segundo oficio, Diego amigo, del soñador al intérprete. Tú ya no ves más a José mencionando sus sueños. Tú ahora ves a José interpretando los sueños de otros. ¿O no? La grandeza de José no se adquirió por soñar. La grandeza de José se adquirió por interpretar. José empezó a tener la traducción de Dios. José pasó de ser un soñador a un intérprete. Ven aquí, Génesis 41:12. Clave ese pasaje. Están ahí. Y le está diciendo al faraón, y le dice, estamos allí nosotros con ese joven, y él nos interpretó y nos declaró, Diego amigo, ya ahora ya él nos sueña, él interpreta. ¿Qué hace José? Interpretar. Venga un momento a Génesis 41:15. Y dijo el faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños. La palabra que usa no es para interpretarlo, y eres un intérprete. Conoces el lenguaje, tienes la intención, tienes el corazón, tienes la traducción de lo que Dios dice. No eres un soñador, eres un intérprete. Digo amigo, Dios en esta generación va a distinguir a los soñadores de los intérpretes. Daniel, ¿qué era? ¿Qué era Daniel? ¿Un qué? Un intérprete de sueños. ¿O era un soñador? No, ¿era qué? Un intérprete. Dile, cambia mucho. Dile, cambia mucho. ¿De soñar a qué? A interpretar. Estos días atrás una persona soñó con mi hija de una situación que iba a sufrir, me lo contó, y entonces yo dije, ¡ah! Yo me tomé en serio eso y me puse a orar para cancelar que eso sucediese. Montezuma. ¿Saben quién era Montezuma? Pregúnteselo a Angélica. El gran emperador de los ¿qué? Aztecas. Aztecas. Tenía intérpretes y soñadores y magos y agoreros que le decían las catástrofes que le iban a venir. Llegó un punto que tanto le hablaban antes de que los conquistadores españoles llegaran, que él prohibió a los agoreros e intérpretes soñar. E hizo un edicto, está en los libros, donde la gente dejara de soñar e interpretar todo lo que iba a venir. Está en los libros escrito. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le vino lo que soñaron. El problema es que no quería aceptar la interpretación del sueño. Y cuando vinieron los españoles, no quiso hacer caso. Dile conmigo, el problema no es soñar. El problema es ¿qué? Interpretar. Dile, hay una generación de hombres que tienen que aprender ¿a qué? A interpretar. Porque esta generación sueña mucho. Dile a un muchachito de 20 años si no sueña. A mí esto no me va a pasar. ¿A mí? Esto no. A mí esto a mí no me pasa. Yo, yo voy a hacer, yo voy a ganar, yo voy a tener. Mira a ver si los chicos no sueñan con un tremendo coche, una tremenda casa, un tremendo sueldo, un tremendo... Todos sueñan con ser jefes, porque ninguno yo veo que sueñan por ser sirvientes de una casa. ¿A que no? Todas las chicas sueñan con ser la voz que un día cantarán. Todas sueñan con ser la actriz que un ojeador mirará para su película. Todas sueñan eso. Cuando a alguien le pasa algo malo, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar. ¿No? ¿Tú crees que no te pasa? A veces pasa y mucho. Esta generación es una generación de muchos sueños. Hay mucha gente soñando mucho, interpretando, ¿saben cuánta? Cero. Muy pocos interpretan el lenguaje de Dios. Muy pocos. La palabra interpretar o intérprete es la palabra patar. En el original hebreo significa abrir. O lo que es lo mismo, la capacidad de abrir lo oculto. El intérprete es el hombre que abre. Abre. Como el que abre la puerta donde está el tesoro. Abre. Interpretar es eso. Abrir. Abrir la puerta. José representa una generación no de soñadores, no de calidad de soñadores, sino de calidad de intérpretes. Personas ávidas a ver. Estos días una persona que yo conozco ya hace un tiempo, una persona que era totalmente ajena a lo que es el lenguaje del espíritu, pero que llevamos unos cuantos años orando, compartiendo, hablando muy a menudo, teniendo tiempos con él, con su esposa, con su esposo, y en ese lenguaje yo me he dado cuenta cómo esa persona está empezando a adquirir un lenguaje espiritual. Usted lo ha visto. A veces se cae una silla y dices tú, uff, Dios me ha dicho esto, y tú dices, oh, qué exagera esta gente. No, pues no sé qué, y me dieron 5 y 7, 12. Algo Dios me está diciendo, y tú, venga, venga, qué exagerado que eres. Porque al que no sabe inglés, al que no sabe inglés, todo le suena lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, suena lo mismo. Pero al que sabe, no le suena lo mismo. Una de las cosas más horribles de las traducciones españolas de las películas es cuando tú la ves en el original. Hay una gran parte que en el original no lo dice. En la traducción española exageran, por ejemplo, las palabrotas, porque en el inglés no salen muchas de ellas. Pero el español hay que poner. Por ejemplo, toda Latinoamérica o Sudamérica, todos los países latinoamericanos, las películas cuando vas al cine son en versión original. Solamente se traducen en México, en España y no sé si en algún país más. Porque en Argentina tú vas al cine en versión original. En Perú, en Ecuador, es versión original. Las españolas son las que son españolas. Y de hecho, cuando las españolas van allá, uff, la gente, por los tacos, por lo que hablan, ¿o no? José, no solamente entendía inglés, sino la intención del inglés. Porque el asunto no está solamente... Mire, usted y yo hablamos el mismo idioma. Aquí hay personas que son de Latinoamérica. Usted y yo hablamos el mismo idioma y a veces no hablamos el mismo idioma, oye. Yo a veces tengo que aclarar tanto las cosas porque si no las aclara es que hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos. No nos entendemos. Cuando a mí me decían en Argentina, ¡párate! Yo hacía así. Yo estaba sentado y hacía así. No, párate. Yo decía, ya estoy parado. Porque para mí, pararme es estarme quieto. Pero para el latino, pararse es ponerse de pie. Ahora ya la Real Academia ha puesto una parte que dice que pararse también es ponerse de pie. Pero el verbo parar no es ponerse de pie, es estarse quieto. Pero Latinoamérica dice pararse, pues entonces pararse. ¡Párense! Y yo me quedaba quieto. Claro, me dicen párense, pues yo me paraba. Cuando vinimos aquí a España, después de un tiempo, yo escuché una frase que yo no había escuchado nunca. ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Venga! ¡Venga! Pues yo a la gente latina le digo ¡venga! Y la gente latina. Y dice, ¿pero tú dónde vas? No, usted me ha dicho que venga. No, no, no ve. Es una frase. Es una frase. ¿Sí o no? Es así. Hablamos el mismo idioma, pero usamos verbos en contextos o situaciones distintas. La interpretación, amado, no solamente consiste en que tú pongas la frase bonita en la traducción de la canción del inglés al español. Es que tienes que mirar la intención de lo que está diciendo. Porque yo a alguien le digo viejo, y en España viejo es peyorativo, pero en Latinoamérica es cariñoso. De hecho, a la mujer se le dice gordita, mi gorda, mi... Y aquí dile a la mujer mi gorda. Ay, papá. Porque no es solamente la frase, es la intención. Interpretar no es solamente traducir el idioma de Dios, sino la intención, porque Dios te revela lo que revela. Y eso es lo más difícil de la traducción. No es traducir la frase. Usted ahora se va a Google Traductor y pone usted y se le traduce la canción entera. Pero cuando usted empieza a leer, se da cuenta que... Porque hay frases que, amado, se traduce el verbo, pero no es eso lo que está queriendo decir. No es eso. Por ejemplo, hay una palabra en Latinoamérica que se usa mucho, porfiado. En España no se entiende qué es eso de porfiado, porque no se usa porfiado. Usted es un porfiado. ¿Qué es eso? Porfiado es una mezcla entre alguien cabezota y a la vez alguien como pachorra, como lento, como que no quiere, como desconfiado, como... Es una frase difícil de poder traducir al español. ¿Qué porfiado es este tipo? Es alguien muy desconfiado, pero a la vez es alguien que en el fondo también le cuesta tomar decisiones, le cuesta hacer cosas. Esa desconfianza le lleva a no ser una persona que toma decisiones. Eso es un porfiado, pero no se traduce. Por ejemplo, en Latinoamérica se dice, este tiene cola de paja. Y yo digo, ¿dónde está? Cola de paja significa alguien que se cree que todo el mundo está detrás de él y que todo el mundo está fijando, le está diciendo cosas, está metiendo con él y está, tienen cola de paja como está todo el mundo. Eso es cola de paja, pero aquí eso no se entiende. No se comprende, no se llega a traducir porque son frases contextualizadas de las naciones. ¿Qué pasa, tronco? Tú dilo eso en Colombia, la gente dice, ¿qué? ¿Tronco? En Colombia dicen sardino. Las sardinas. Digo, sardinas, las sardinas son las del mar. No, pero en Colombia las sardinas son los muchachos, los sardinos. O sea, ¿cómo le dicen en Chile? Los cabros. Los cabros chicos. Esos son los muchachos, los cabros, los adolescentes son los cabros chicos. Madre mía, si llegan a seguir. Si se equivocan un poco. No es solamente una frase, es la intención de lo que tú estás diciendo. En lo más difícil de la traducción no es la frase, ¿es qué? La intención, porque el tono habla de ciertas cosas. ¡Viejo! ¡Viejo! Cambia. ¿Cómo está mi viejito? ¿Cómo está mi abuelito? ¿Cómo está mi yayito? Cuando yo le digo a las mujeres, así que son las jóvenes que están un poquito ya con espolón, le digo, mis yayitas. Ay, pastor, yo no soy yayita. Venga, yayitas. Yo le digo, yayas. Se sienten como insultadas. Ahora mire usted lo que representa en el ámbito espiritual la traducción o la interpretación de un sueño. Qué importante es la intención, qué importante es quién lo traduce, qué importante es si está mezclado el que lo traduce o no está mezclado el que lo traduce. Yo recuerdo una vez, eso fue muy gracioso, que un hombre me estaba insultando y hablándome mal de otro hombre. Y me estaba hablando en español y me decía, díselo en inglés. Y yo no quería decírselo. Entonces, entre que mi inglés hablado es muy malo, yo no sabía cómo decirle. Y entonces me decía, entonces él me decía, dile que es un guarro. Yo le decía, él dice que eres sweet, que eres dulce. Entonces él estaba tan contento. Y el otro, dile que es un gorrino. Y yo, él dice que eres un hombre bueno. Porque me parecía muy fuerte decirle lo que me estaba diciendo. Entonces, no estaba siendo fiel en la traducción. Me era para mí muy difícil, porque además es que el que me lo estaba diciendo era una persona española, blanca, y a quien se lo tenía que decir era una persona africana y de color. Y entonces yo le decía, dile que es un negro. Y yo, dice que eres marroncito. Por ejemplo, a Satur, yo le puedo decir mi negro, mi negrito. Yo a veces le bromeo. ¿Te has puesto moreno, negro? Pero si a lo mejor usted se lo dice, a lo mejor se ofende. ¿Por qué? Porque Satur y yo tenemos una relación que puede ser distinta a la que usted tiene. Yo lo conozco a Satur mucho tiempo. Y me tiene un respeto muy grande en muchas cosas. Entonces, tengo una familiaridad para hablarle de una forma. La interpretación de un sueño depende tanto de la familiaridad de Dios con lo que te quiere decir. ¿Usted está conmigo aquí? Porque déjeme que yo le explique que hay una generación de hombres que sueñan mucho, pero hay muy pocos intérpretes de la verdad de Dios. Muy pocos. Que le digan a la gente, mira hijito, esto es lo que Dios quiere decirte. Es más bonito decirle a la gente que va a ser muy guapa. Guapísimo. Preciosos. Tú, bah, Dios te va a usar. Mira, a mí la frase Dios te va a usar, por favor, no la use usted. Porque esa frase es la frase que todo el mundo usa cuando quiere profetizarle algo bonito. Dios me dice que te diga que te va a usar. Gracias, ya lo sé. Porque Dios quiere usar a todos. Hay algunos contextos, amado, en nuestras vidas personales, ligado a nuestras relaciones, que hace que la interpretación no llegue fidedigna. Un día me mandó un pastor a decirle a una mujer, a decirle, ore por ella. Y la mujer estaba muriéndose, y toda la familia yendo allí, lloraban y lloraban. Y cuando voy a ver, me dice Dios por el camino, dile que se muere y que se va conmigo. Dile que eleve la ofrenda, que se va conmigo. Digo, ay, padre, no me hagas pasar este trago. Y toda la familia allí, ay, pastor, anímela, ore por ella, a ver si Dios la sana. Ellos orando para ver si la sanaba, y yo lo que era que se fuera. Ay, Dios mío, ¿cómo yo hago esto aquí? Entonces ya me meto para adentro, estoy con la mujer allí, y me acerco, hola, pastor, pastor, la mujer apenas hablaba con un cáncer terrible, pastor, y yo, siervita, ¿cómo estás? ¿Qué me daban a decirle? Amén, aleluya, ánimo, bueno, le voy a decirle que se iba a morir. Ay, Dios mío, de hecho murió esa noche, no me invite más a... Mira, quiero decirte algo, cuando venía para acá Dios me dijo, deja de pelear, entrégate, déjalo, te vas con él, no te preocupes, Dios está al control de tu familia. Tenía dos hijos y un esposo. Dios va a tratar con tu familia y con tus hijos, ve en paz, hija. Me miró, me dijo, pastor, gracias, necesitaba que alguien me dijera eso. Me voy, pastor, ore por mí que me voy. ¿Usted piensa que es fácil decir eso? No es nada fácil. La interpretación de todo el mundo para esa mujer era que Dios la sanaba. Pero ir y decirle que es todo lo contrario. Escuche aquí estas frases, ¿sabes? Déjame que las tengo que leer porque son muy contundentes. No solo vamos a tener hombres que sueñen, sino vamos a tener hombres que interpreten y declaren las cosas que van a pasar. Y eso es muy importante, que tengamos gente que nos declare lo que nos va a pasar. Eso, wow, oh, Dios quiera que tengamos muchos intérpretes de sueños. Los hermanos de José vieron su interpretación, la interpretación del sueño, conforme a su corazón y su actitud. José vio el sueño y aprendió a interpretar la circunstancia. Diga conmigo, el intérprete no interpreta el sueño, sino interprete, digo amigo, las circunstancias. Eso es muy interesante. Hay gente que interpreta el sueño y hay gente que te interpreta lo que vas a vivir, que eso es distinto. Espere, déjeme que se lo voy a explicar bien. El sueño de José se cumplió, pero no porque el sueño se cumple. No, los sueños no se cumplen ni se dejan de cumplir. Los sueños son solamente una visión, una advertencia, una imagen, una película de algo. Pero no se cumplen solo los sueños, no. Los sueños, el sueño de José, no se cumplió porque los sueños se cumplen solos, no. Sino porque Dios trabajó para hacer de José un hombre que pudiera entender los tiempos que vivía. O sea, Dios le enseñó muchas veces a José aquel sueño cuando estaba en la cárcel. Le dijo, hijo, recuerda que eres una espiga que estoy trabajando contigo para que un día eso se cumpla. La interpretación de José no es un sueño que se cumple porque es un sueño que se tiene que cumplir, sino es un sueño que me ayuda a entender las circunstancias que vivo para que se cumpla. Déjeme, se lo digo más. Un intérprete es un hombre entendido en los tiempos, no entendido en los sueños, entendido en los tiempos. Un intérprete es alguien que entiende tiempos. Soñar no cambia a nadie. José no cambió ni fue mejor por ser un soñador. Interpretar y declarar lo que Dios desea que suceda es lo que hace que se cumpla. Lo que se cumple no es el sueño en sí, sino cómo interpretamos lo que Dios dice que va a pasar conmigo y cómo yo hago en mi circunstancia que eso se cumpla. La interpretación más importante es cómo traduzco a mi vida personal los cambios que tengo que adoptar para que eso se produzca. Porque si Dios me muestra que soy un hombre de oración y de comunión y no oro ni un panizo, ¿cómo lo va a hacer eso? ¿Solo? ¿O me estará diciendo Dios que me tengo que levantar a las 5 de la mañana? A ver, ¿qué me estará diciendo Dios? Si yo me ha dicho, José, tienes que ser un hombre de oración, y quiero decirte que un día Dios te va a usar como intercesor y vas a orar por naciones y por pueblos. Y yo soy un hombre que no oro ni por mí. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Que se va a cumplir automáticamente? ¿Que en la noche a la mañana me voy a levantar a orar? No, me está diciendo Dios, hijito, trabaja para que esa palabra se cumpla en tu vida. Si Dios te ha dicho que te va a hacer tal o cual cosa o va a hacer esto de ti, la mejor interpretación no es que el sueño se cumpla. La mejor interpretación es en tus circunstancias trabajar para que eso se cumpla. Déjeme que voy más profundo todavía. Interpretar te compromete, soñar te hace volar, nada más. Soñar te hace, pero interpretar te compromete. Soñar te llena de expectativas. Interpretar te enseña a cumplirlas. Soñar te llena de grandes expectativas, pero interpretarlas te enseña cómo vas a cumplir esas expectativas, hijito. Cómo tú vas a llegar hasta allá. El acontecimiento más importante de la historia de un hombre no es soñar con Dios, sino interpretar lo que Dios desea hacer contigo. Ojo, no es soñar con Dios, ni soñar cosas de Dios, sino interpretar qué va a hacer Dios para que eso se cumpla. Cuando tú puedas interpretar que Dios te quiere usar, entonces dejarás de hacer muchas cosas que haces. Cuando de verdad tú entiendas hacia dónde Dios te quiere llevar, seguramente dejarás de pegar coces contra el aguijón. Cuando Dios te muestre que ese no es el hombre de tu vida, o la mujer de tu vida, o la persona que tú piensas, o el hombre, o el trabajo, o la situación, y te muestre que eso no es lo correcto, lo importante, amado, es para que trabajes, para que eso no sea un estorbo. Y hay gente que no interpreta el sueño, no trabaja para el cumplimiento de lo que Dios quiere para él. Déjame que te voy a explicar algo muy interesante. El sueño de los hermanos se cumplió. Se cumplió. Porque los hermanos se inclinaron. Se cumplió. Pero no porque Dios está detrás del sueño, sino porque Dios estaba detrás de José, que es distinto. El sueño se cumplió no porque Dios quería cumplir el sueño, sino porque Dios estaba trabajando para que se cumpliese. Entonces, lo importante de un sueño no es que te llenes de grandes expectativas, sino que permitas que Dios trabaje contigo para que eso se realice. Martin Luther King murió teniendo un sueño. I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo quiero ver un día a todos los hombres, blancos y negros, en el mismo lugar, subiendo al mismo autobús. Se ha cumplido gran parte de ese sueño, pero él no lo vio. Pero, amado, han tenido que trabajar muchos, muchos para ese cumplimiento. Eso no vino solo. ¿O vino solo? No. Para que José viera a sus hermanos inclinarse, pasaron 20 años del trato de Dios en José. Escuche esto. Lo que hace grande al hombre no es soñar cosas grandes. Lo que hace grande al hombre es, amado, que la obra de Dios se cumple en su vida. Lo importante no es, amado, escuche por favor, lo importante no es, amado, que el sueño te hace grande a ti. Lo importante es que si logras interpretar lo que Dios quiere hacer contigo, lo hace grande a Él. Lo que hace grande al hombre es soñar cosas, pero lo que hace grande a Dios es que su obra se hace y va a ser cumplida en tu vida. Lo más importante es que Dios permitió a José entender que la cárcel le era necesario para un día estar en el trono. Porque, amado, cuando José estaba en la cárcel dijo, ¿dónde está estos que se van a inclinar? Que no los veo. ¿Dónde están los que se van a inclinar? Todo lo contrario, yo soy el que me inclino a todo el mundo, porque soy un esclavo. La interpretación, amado, de la generación de este tiempo es lo que más está faltando. Porque hay mucha gente soñando muchas cosas, pero no mucha gente entendiendo que sus circunstancias son necesarias para que se cumplan esas cosas. Yo tengo un dolor fuerte con personas que no se dan cuenta del tiempo que están perdiendo. El tiempo que están perdiendo. Cuando le hablo a los muchachos, digo, pero hijito, vamos a ver, tú tienes que venir a orar, tienes que hacer esto. Es que me da pereza, es que no me levanto, es que me cuesta. Pues si te cuesta con 20 años, cuando tengas 60, hijo. Cuando le digo a la gente, pero ¿quieres dejar ya el móvil? ¿Quieres dejar el chat? ¿Quieres dejar el internet dichoso? ¿Quieres dejar de dar ya pataditas a Jocelyn? ¿Ve cómo son los chicos? Así son. Tú puedes estar predicando la predicación más ungida de todas, pero así andan, así son. Yo le he dicho a usted que esta predicación no la entiende usted hoy, la entenderá después. Yo se lo he dicho a usted, usted un día va a llorar esta predicación, va a decir, ay pastor, ahora entiendo lo que usted me decía. Aquel verdulero de la vuelta de la esquina de mi casa en Argentina, ay la vida, dijo, lo que me ha traído la vida. Si volviera a vivir otra vez, ¿qué le pasa a usted, don José? Ay, cómo me veo. Si cuando mi madre me decía que estudiase, hubiera estudiado. Mira dónde me veo aquí. Esperando a ver si tú y otros como tú vienen a comprarme 3 kilos de tomate y 2 habichuelas. ¿Sabes cuánto le duró a él la verdulería a ese hombre? Muy poco tiempo. Ay, amado, cuando usted tenga 40 años, ¿cómo se acordará cuando usted no quiso estudiar? Eso se lo aseguro yo a usted. Eso usted no lo dice ahora, pero lo dirá después. Ay, cuando usted esté casado con la persona equivocada, espero que no sea así. Ay, ¿cómo usted se acordará? Yo tengo una persona que hace años me viene diciendo, me equivoqué al casarme. Yo siempre le digo, lo siento, hijita, tú lo hiciste. Nadie te obligó a hacerlo. Nadie te obligó a hacerlo. Esto lo hiciste tú, hijo. ¡Ay! ¿Por qué? Lo hiciste tú. La generación actual no interpreta, no quiere interpretar sueños, porque muchos de los sueños que interpretan no le gustan. No le gustan. Vuelvo a decirte que hay mucha gente soñando cosas muy bonitas, pero ninguno sueña con fracasos. Yo no he visto ningún joven que diga, ay pastor, vengo fatal aquí, porque he soñado que voy a fracasar. No, todos los que te cuentan es que van a ser buenos, que van a ser grandes, que se van a casar con una mujer muy guapa, que van a tener mucho dinero. Los malos no me los cuentan ninguno. Pero los buenos, todos tienen sueños buenos. Uf, que viene un príncipe azul, ja, y viene un hombre buenísimo. Uah, y pastor, he soñado que estoy en una casa y voy muy grande, y tiene un montón de habitaciones y jardín, y yo voy comprando por el supermercado, y paso todas las tiendas. Digo, ¿de dónde tú has soñado eso? ¿Dios te lo ha dado ese sueño? ¿O dónde tú has sacado ese sueño? Yo soñaba con que cuando tenía hijos y lloraban, con un botón los apagaba. Pero no se ha cumplido. Estoy esperando a ver si se cumple. Porque le doy al botón y no se apagan. Yo quisiera que los niños, cuando lleguen las 10 de la noche, haga usted así, on, off, se apagan. Y a las 8 de la mañana usted dice, on, venga, ahora ya despiértate. Pero no se cumple. ¿No son de Dios las interpretaciones? Ese es el problema. Que son de Dios, pero usted no le consulta a él. La generación venidera no solo va a soñar, va a interpretar. Hay sueños que los demás no podrán nunca soportar de ti. ¿Sabes cuál fue el problema de José? Que tuvo un sueño que sus hermanos no soportaron y lo interpretaron porque no soportaron que José era de Dios. Hay interpretaciones que abren la verdadera intención de Dios a tu vida. Y eso es lo que tienes que buscar. Porque hay sueños para hacerte grande, pero hay sueños que te revelan las intenciones de Dios contigo. Y esos son los que yo quiero. ¿Qué es la intención que Dios tiene conmigo? ¿Por qué Dios quiere que yo me case con esa persona? Hijito, déjame que te lo explique. Por esto es que Dios quiere, porque Dios sabe que con esto no va a funcionar, tiene que ser así. El sueño de José no era humillar a hermanos, no. El sueño de José era salvar su familia, salvar su linaje y salvar a toda una nación. Ese era el sueño de José. Que Dios no iba a llevar a ese hombre para humillar hermano, sino iba a llevar a ese hombre para administrar un pueblo que se moriría de hambre si no hubiera estado José ahí. Dile, José no fue llevado ahí a reinar. José fue llevado ahí ¿a qué? A administrar los tiempos en su familia. Eso fue lo que fue llevado. Cuando usted pudiera entender, amado, lo que Dios quiere hacer con usted es administrar su tiempo, que usted interprete que cada circunstancia no va a regresar. No va a regresar. Cuando daba clases en un instituto con 150 alumnos, a todos les decía, un día los maestros les serán quitados. Y no me hacían caso. Y ahora, hasta el día de hoy, recibo cartas de muchos de ellos. Digo, pastor, lo extrañamos. Digo, no me extrañes a mí. Ya les advertí que sería quitado. Esto funciona así, hijos. En vez de interpretar los tiempos y saber aprovecharlos, no lo haces. Yo digo, un muchacho de 16 años, 15 años, 17 años, que no quiere estudiar, ¿qué hace? Si es que hasta es aburrido no hacer nada. El primer año duermes, el primer mes duermes, el segundo mes duermes, pero después, ¿qué más haces? A ver, ¿qué haces si no estudias ni trabajas? A ver, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? Aburrirse, es que no hay nada que hacer. Aburrirse. Entrar en una desidia y en una apatía personal que no te lleva a nada. ¿Qué tal si mañana los panaderos de España se pusieran en huelga y no hicieran pan por una semana? Porque se aburren. ¿Qué tal si los médicos mañana hacen una huelga porque se aburren de operar siempre? Y dicen, no vamos a operar en un mes. ¿Sabe cuánta gente moriría? Muchísima. ¿Sabes? Si las enfermeras decidieran no suministrar los medicamentos a las personas hospitalizadas, ¿qué sucedería? Esto no es una cuestión, amado, de gustar, es una cuestión de responsabilidad, nada más. José no soñó que iba a ser grande. José lo que soñó es que Dios iba a ser grande en él. José no soñó un sueño para humillar a sus hermanos. Eso es lo que ellos interpretaron. Lo que José soñó es que Dios iba a llevarlo allí para administrar el tiempo para que sus hermanos no pereciesen. O sea, José no venía a humillar a sus hermanos, venía a salvar a sus hermanos. Pero no entendieron eso ellos. No lo entendieron, amados. Génesis 41, 28. Esto es lo más hermoso de este pasaje. Después de que Dios le muestra al faraón lo que había soñado, mira la frase que le dice José. Le dice así: has soñado esto, las vacas, y son 7 años, y para acá, y para allá, y las espigas, y hermosas, y 7, y las espigas hermosas son 7 años, y todo. Le interpreta el sueño, eso está maravilloso. Pero ahora José le dice algo muy interesante. Ahora le dice: ¿sabes por qué, faraón, Dios te ha permitido que tú tengas interpretación de este sueño? Porque ahora tienes que ponerte a trabajar para que esto no se cumpla. O lo que es lo mismo, que las vacas flacas no se coman, ¿a qué? A las gordas. Dice aquí el versículo 28, tremendamente interesante. Esto es lo que respondió a faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. O lo que es lo mismo, lo más importante de la interpretación del sueño no son las 7 años, ni las 7 vacas, ni cuánto va a venir, sino qué tengo que hacer para que esto no suceda. Y ahí, ¿sabes qué hace José? No le interpreta el sueño, le dice lo que tiene que hacer. ¡Qué maravilloso! Que un día Dios me diga: mira, el arca, así, 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 y hazlo de esta forma. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Dónde están los soñadores? No, no, yo quiero a los intérpretes, hijo. A mí que sueñen no me importa. Yo he soñado, pastor, que un colegio, el otro me dice, no, y había un colegio, y estaban allí, y estaban a este lado, y había una persona aquí, y había allá. Amén. Quiero intérpretes, hijo. A mí soñar está muy bonito. Usted, venga conmigo, vamos a interpretar ese sueño para que se cumpla. Vamos a trabajar. Ahí están los cumplimientos de esos sueños. Hoy yo entrego mi vasija. ¡Aleluya! Hoy borro yo aquí la mía. Aquí está. Mi Padre en los cielos es bueno y fiel. A mí no me sirve que usted sueñe mucho con el arca. A mí me sirve ¿qué? Que interprete por qué Dios nos ha permitido esto. Hay mucha gente soñando muchas cosas, pero muy poca gente interpretando las circunstancias de su día a día. ¿Por qué Dios me ha permitido vivir lo que vivo? Ah, Dios sabe muy bien por qué. Y aunque no tengo toda la revelación, estoy intentando buscarla. Lo que Dios hará, ya se lo mostró. Diga conmigo, qué bueno es, no solo que Dios te interprete, sino que Dios te muestre lo que va a hacer. Ay, eso es otra cosa, hijo. Ahora, lo verdaderamente importante de José no es que se eche un interpretador de sueños de otros. Ahora José es el administrador de los sueños de otros. Ándale. Ahora, el intérprete ha pasado a ser el administrador. O lo que es lo mismo, aquí está hablando de la simbiosis de 3 grandes cosas. Primero, Dios advierte, Dios habla, Dios dice. Segundo, hay intérpretes que te dicen las cosas que Dios está haciendo. Pero tercero, hay hombres que se ponen a trabajar para que se cumplan. Y hay mucha de la tercera parte que eso no se hace. Si José no se pone a guardar el grano, ¿qué pasa? Mucho sueño, mucha interpretación, pero amado, hay que hacer silos. Y hubo que hacer silos, y hubo que guardar, y hubo que administrar, y hubo que ponerse bronco y celoso y decir, no, no, no. Guardemos, 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 administremos, administremos, administremos. ¿Usted cree que su pastor es porque quiere ser tonto? ¿Usted cree que es porque yo quiero vivir así torpemente? ¿Usted cree que es porque yo soy amado, un masoquista que quiero sufrir solo? No, porque estamos en el tiempo donde hay que hacer lo que hay que hacer. Si no, jamás podríamos ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Yo pensaba que usted iba a gritar y saltar y dar aquí coces. Ese es el gran problema de mucha gente. Tenemos gente soñando muchas cosas, pero viven toda su vida soñando nada. ¿Dónde están los que van a trabajar para que el sueño se cumpla, hijo? Yo dije a usted, podemos tener un colegio cristiano. ¿Dónde están los maestros? ¿Usted sabe cuál es la gran deficiencia de los colegios cristianos? Maestros cristianos. Bueno, te lo voy a decir más. Cristianos que ejerzan la enseñanza. Porque maestros cristianos puede ser algunos, pero cristianos, gente de Dios, hay tan poca, hijo. Maestros cristianos que cobran a fin de mes, un montón. Pero gente comprometida, eso es otra cosa. Eso es otro nivel. No es solamente un José soñando. José ya no sueña nada. Ahora José está interpretando. José está traduciendo, diciendo, hablando. Y ahora José se ha puesto manos a la obra para que el sueño se cumpla. O en este caso, no se cumpla lo que dice, que Egipto y el mundo iba a quedar sin subsistencia y sin capacidad. Dios no llevó a José a Egipto para humillar a los hermanos. No, hijo. Dios llevó a José a Egipto a hacerle un administrador. ¿Sabes de qué? Digo, amigo, de tiempos. ¿Por qué él administró qué? Tiempos. Dile, esta generación tiene una promesa de Dios. Administrar tiempos. ¿Me está usted escuchando, Henry? Si usted no sabe administrar su tiempo, Dios lo va a sacar del tiempo. Chicos, si ustedes no saben administrar su tiempo, se van a quedar sin tiempo. Y ustedes pierden mucho tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo. José, amado, no fue un soñador, fue un intérprete administrando tiempos. ¿Quién eran los hijos de Isaacar? ¿Qué eran los hijos de Isaacar? Dígame, ¿qué eran? Entendidos en los tiempos. Amén. Entendidos en los tiempos. Hagamos real la administración de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Eso es lo que José hizo, hacer real eso. Administrar bien esos tiempos. El sueño reveló lo que venía. José interpretó los sueños, pero ahora él tenía que administrar eso. Yo puedo ver en ti un hombre que Dios quiere usar, pero yo tengo que trabajar para que eso se realice en usted. ¿O cómo es? ¿Viene solo esto? Bueno, hermano, vamos al arca, amén. Si no hacemos esto, no se logra. ¿O qué, cómo se hace? A ver, ¿me lo puede explicar? Venga, ¿quién me lo explica usted? ¿Cómo, amado, se hace que usted sea capaz de entender lo que es tener prioridades con Dios? Si no se lo explico yo a usted y no le hago ver eso y no trabajo para eso, entonces usted no lo hará solo. No he visto a nadie, en este lugar ni en muchos lugares, que venga y diga, pastor, tengo aquí una ofrenda para darle a usted porque tengo este propósito y quiero dejárselo. No, usted tiene que ser incentivado muchas veces para darle a Dios, porque por su cuenta usted no lo haría. Ojalá fuese lo contrario. No tuviéramos que ser incentivados en nada, porque nuestra vida es una constante vida de entregarle a Dios todo lo que somos. Pero tenemos que ser. Las músicas celestiales son muy lindas. Soñar con colegios son maravillosos. Soñar con iglesias grandes. Soñar con que yo voy a ser. Soñar con esto. Eso es maravilloso y excelente. Oh, yo sueño con una buena guitarra. Pero hay alguien que tuvo que comprar una guitarra. Alguien le está pagando a plazos. No se puede hacer de otra forma. Para que usted pueda ser alguien administrando el sueño de Dios, usted tiene que tener la interpretación de sus circunstancias. Y hay circunstancias que o las interpreta en Dios o usted no las entiende nunca. Digo conmigo, administrar e interpretar circunstancias. José fue un intérprete, un administrador de tiempos, interpretando como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Lo más bello de José y de la generación de José no va a ser que van a reinar y que van a estar en Egipto, van a estar rapaditos y van a ser de hermoso semblante. Lo más bello de esta generación es gente aprovechando el tiempo. El otro día martes yo estaba, amado, en la plaza del Periballo y me puse a ver cómo estaba. Estaba tu hijo allá. Y yo estaba ahí y me puse a ver el hijo de Griselda y me puse a ver la gente que estaba por allá y los chicos y esto y aquello y allá. Y yo estaba observando con mi nietita al lado y yo miraba. Y este correteando con aquel, y este que le gustaba aquel, y este para acá, y este jugueteando, y los niños para acá, y los papás, y yo mirando. Dios mío, digo, ¿entenderán estas personas lo que significa el tiempo que están viviendo? Por eso me entró una carga de decir, Dios mío, tenemos que venir a esta plaza a predicar. Tenemos que venir a esta plaza a predicar. Tenemos que a la gente decirle que Dios está anunciando el fin de los tiempos. Que Dios está muy cerca, que no se puede perder tiempos, porque la gente está totalmente ajena. Ningún interpretador, ni de los caldeos, ni de los egipcios, compitió con la generación de hombres como Daniel y José, que tuvieron un severo trato de Dios. Recuerde que esos dos hombres vivieron en cautividad. Pero se hicieron los grandes intérpretes en la Biblia de todos los sueños. No ha habido intérpretes de sueños como Daniel y José. No ha habido. Cuando Dios le habló a José, el papá de Jesús, le tuvo que decir en el sueño lo que tenía que hacer. Porque él no interpretaba, él soñaba. Pero José, Daniel, no solo interpretó sueños, sino que Daniel, hasta lo que no se acordaba el rey, se lo dio. Imagínense, eso es serio. Oye, no me acuerdo del sueño, dímelo cuál es. Ándale. No, eso es serio. Ningún caldeo, ningún egipcio, mago o intérprete pudo con ellos. Digo conmigo, nadie va a poder con una generación que va a tener la capacidad de interpretar y administrar los tiempos de Dios. Yo tengo una fe y una certeza. Quedarán dos entre todos los jamelgos que aquí hay, pero los dos que van a quedar muy buenos, muy buenos. Gente muy buena de Dios. Hoy una chica me escribe un WhatsApp y me dice, ¡yuhu, pastor, estoy feliz! ¿Sabe qué, pastor? Dios lo ama mucho. ¡Wow! Me hizo llorar. Y le dije, gracias por recordármelo, lo necesitaba. Hoy pasé un día tan duro de lo que tuve que vivir desde la mañana temprano. Tan duro el día que he vivido hoy. Gracias, oh Dios, que alguien interpretó mis circunstancias. Necesitaba que alguien me dijera, pastor, Dios lo ama mucho. Wow, gracias, le dije. Gracias. Lo sé, pero necesitaba recordar que alguien me lo recordara. Hay mucha gente soñando, pero no mucha gente interpretando las circunstancias de la gente. Hoy la gente no conoce por qué tú vives lo que tú vives. Y hay que decírselo, que aún en eso Dios no encuentra despropósitos. Yo no tengo trabajo. Tú no sabes lo que Dios está intentando lograr a través de eso. José y Daniel vivieron su propio oficio, interpretar tiempos. Porque eso fue lo que interpretaron, tiempos. ¿Qué hicieron? ¿Administrar qué? Tiempos. Quiero terminar solamente leyendo qué es un intérprete de Dios. Dile, conocer los sueños es valioso, interpretarlos te compromete. Daniel capítulo 5, se lee solo. Daniel fue administrador de 4 reyes. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. José fue un muchacho que llegó como esclavo al mundo medopersa y caldeo y que vio cómo él nunca pudo regresar a su propia tierra. Le cambiaron el nombre y tuvo que aprender a vivir acosado todo el tiempo por mantener su fe en su Dios. Cuando Belsasar está jugando con los vasos consagrados de Dios y emborrachándose con una orgía y usando los vasos que habían sacado del templo de Jerusalén, se apareció una mano y le dio un mensaje y nadie le sabía interpretar. Entonces la mujer de Belsasar se aparece y le dice: espera, que te voy a decir quién tú tienes en la corte que no has entendido. Este muchacho Daniel, dice, fue el hombre más valioso que Nabucodonosor tuvo, tu padre, que en realidad no era su padre, pero se refería a la generación. Mire lo que dice Daniel, de Daniel. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos.
Wow.
En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. No había uno como él. Por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu, ciencia, entendimiento. ¿Para qué? ¿Para soñar? No. ¿Para qué? Para interpretar sueños. ¿Y qué? Y descifrar enigmas. ¿Y qué? ¿Y resolver qué? Duda. Diga, yo quiero eso. ¿Que me resuelvan qué? ¿El qué? ¿No quiere usted resolver dudas? Yo sí. No, no quiere, yo sí, venga. A ver, vengan, resuélvame las dudas. Llegaremos el 7, el 7, el 14 a cumplir el propósito, resuélvame la duda. Venga, resuélvamela. Tremendo lo que dice aquí. Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Daniel fue traído. Ahora venga un momento al versículo 17. Versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. ¡Qué tremendo! Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Porque el otro era su padre, él, y el tercero. O sea, ¿le prometió qué? ¿El oro y qué? Y todo, el moro. O sea, le prometió todo. ¡Decíframe esto! Y Daniel dijo: tus dones sean para ti. ¡Wow! Y da tus recompensas a otros. Tranquila, no te preocupes. Esto no se compra. Yo voy a ser libre porque no me he casado a nadie. No te preocupes, yo voy a leer y Dios te va a interpretar. Y cuando empiece a interpretar, se le cae hasta, pues eso, la ropa interior a Belsasar, y a lo mejor ni llevaba. Miren la forma como hablan de Daniel otros. No hablan de un soñador. No, este tipo es que toda la vida, nada, este pastor, es que tenía más delirios de grandeza. Esta gente, nada. Este muchacho, nada, si ya sabíamos que no. Le prometieron que iba a ser así, pero él tocaba muy bien, pero se quedó en agua de borrajas, así dicen. Buen muchacho, sí, lindo chico, buena persona, buena, cuando se tuvo que mezclar, se mezcló. Pero viene la reina y le dice a su maridito, el rey Belsasar. Bueno, en realidad no era la reina, porque era la esposa de él, sino era el verdadero rey. Pero bueno, no voy a explicarle la historia. Porque Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, sino en realidad creo que era el sobrino de él. No recuerdo muy bien todo, pero así. La reina consorte viene y le dice: ¿tú sabes a quién tú tienes en el reino? Y está consultando todos estos tipos que no saben nada. ¿Tú sabes que aquí tienes un hombre con una integridad de corazón? ¿Tú sabes que este hombre no interpreta porque es buen traductor del inglés, sino porque el tipo conoce las intenciones de Dios? Este hombre tiene un corazón no corrompido y lo ha mostrado aún con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor lo tuvo como un hombre grande en su reino. Daniel no fue un gran soñador, fue un gran ¿qué? Intérprete de circunstancias, intérprete de intenciones de Dios. Yo anhelo una generación que interprete conmigo sueños. Yo quiero una generación que me diga, pastor, he soñado esto y Dios me ha mostrado esto. Wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero una generación de hombres que digan, es que tienen un solo espíritu. Es que están tocados por los dioses santos. Aquí lo dicen porque no sabían ni a qué se referían. Entonces es que tienen otro espíritu, tienen otras cualidades. Es que resuelven todos los enigmas. Es que te resuelven las dudas. Pero no solo las dudas. Es que aún si no soñaste, y si soñaste y no te acuerdas, hasta te dicen lo que has soñado, para que veas. Dile conmigo, porque Daniel tenía un ¿qué? Un espíritu ¿qué? Diferente. Así se califica Daniel. Un hombre con un espíritu ¿cómo? Diferente. Dile conmigo, la diferencia era las intenciones de su corazón. Cuando Kelly tenga 30 años se acordará de este mensaje. Ahora no se acuerda. Yo el sábado tomé a los chicos, les dije, el sábado, predicando el jueves, ¿me puedes explicar qué prediqué el jueves? ¡Wow! Una predicación como Semblantes, que es una predicación con una revelación tan preciosa, ni se acordaban. ¿De ustedes escuchan otra vez la predicación? No lo entienden ahora. ¿Saben cuándo lo van a entender? Después. Cuando los días sean muy malos sobre la faz de la tierra, usted va a echar mano a todo lo que había. Ya verá usted. Ya verá cómo usted va a decir, ¡ay, ya esto Dios lo habló que iba a pasar! ¡Ya Dios habló que iríamos en cautividad! Y hay gente que no sabe que de la cautividad no va a salir nunca, porque su espíritu no es diferente al que los cautiva. ¿Sabes quiénes son los que van a salir de la cautividad? Los que su espíritu es diferente a los que lo cautivaron. Y el que no tiene un espíritu diferente no sale de esto. Es una pena, pero así es. Usted se acordará de estas predicaciones. En los próximos años se acordará de lo que son soñadores, muros, semblante, asnos. ¿Eh? Usted se va a acordar. Va a decir, wow, ya Dios nos habló que estas cosas sucederían. Ya Dios nos habló que lo importante no es cuánto soñamos nosotros, sino cuánto somos capaces de interpretar circunstancias y tiempos de Dios. ¿Cuántos administramos estos momentos de Dios? Yo estoy feliz de todo lo que Dios está dando y las joyas y revelación que da. Pero amado, esto no se da solamente para que lo guardes, sino para que lo apliques y lo interpretes a tus circunstancias, amado. No es solamente para que usted pueda decir, ay, qué lindo que se predica. No es para eso. Es palabra para que usted subsista para el día malo. Recuerde y pídale a Dios, Señor, yo no quiero solo soñar, yo quiero que tú me des la habilidad de administrar este tiempo. Me ayudes a no perder este tiempo. Qué pena más grande ver una generación cautivada a la pérdida de tiempo. No hay generación más ociosa, más pendenciera, más hedonista, si quieres sigo, porque hay un montón de calificativos, que esta generación. Es una generación tan irrespetuosa, tan ufana, tan vacía, tan llena de nada, porque no tienen nada. Dile, pero Dios, de esa generación va a levantar a José, a Daniel, una generación de hombres con un espíritu, ¿cómo? Diferente. Ayer hablaba un padre y me decía, pastor, ya no sé qué hacer con mis hijos. Ya no sé qué hacer con ellos. Ya me rindo. Por más que les digo que estudien, no estudian. Por más que les explique, pastor, ya no sé qué hacer más con mis hijos. Le dije, no te preocupes, tus llantos son los míos. Solo te quiero dejar una esperanza. Créele a Dios que Dios va a levantar una generación de esta cautividad. Porque la levantó con José y la levantó con Daniel. Créele a Dios, porque no te queda otra cosa. Si yo tengo que ser, dejarme llevar por lo que ven mis ojos, yo ya ni predicaba. Me iba a otro sitio, al África, a ver si allá los orangutanes me escuchan. Diría, Señor, ¿para qué quiero estar aquí? ¿Para qué quiero seguir en esta nación como España, adulterina, una nación vacía de todo. Cuando sus hijos latinos vinieron a esta nación, estudiaban, respetaban, amaban. ¿Qué tiene usted hoy aquí después de 10 años? Dígame, ¿qué hijos tiene usted? Lo que esta generación le ha dado, lo que esta nación le ha dado a usted. Cuando usted vino aquí, sus hijos oraban con usted, buscaban a Dios. ¿Qué le ha dado esta generación a sus hijos? Se lo ha quitado todo, le ha quitado la fe a sus hijos, se la ha robado. ¿O no? Eso es así, hijos. Si usted se quiere engañar, engáñese, pero eso es así. Dile, pero Dios va a ser fiel a esta palabra. Dile, los camellitos van a llevar a muchos cautivos, pero los camellos regresan. Los camellos regresan. Esa es mi gran esperanza, que Dios va a ayuntar a gente de un solo corazón. Y va a poner unos asnitos aquí preciosísimos. Y aunque solamente aquí haya uno o dos que le crea esta palabra, la seguiré predicando. Y si un día le sirve de algo, diré, gracias que me permitiste no solamente hablar, sino interpretar las circunstancias de estos tiempos. Hablarle a un pueblo que pudiera comprender estas circunstancias. Amén. Dile amén. Yo quiero interpretar. Gracias, oh Dios. Conmovido por lo que tú nos hablas, pero sobre todo conmovido por cuánto hay que hacer para que esto se realice. Mi responsabilidad, Señor, no es interpretar este sueño. Mi responsabilidad es trabajar para que se cumpla. Que mañana viernes me gustaría estar en mi casa sin hacer nada, porque es el día que tengo, de los pocos días, para no hacer nada si no quiero. Pero mañana digo, no, mañana los jóvenes tienen que estar en casa y tienen que venir porque quiero seguir ministrando sus corazones. Hay que trabajar para eso. Y si invitas a 20 y vienen 5, trabajaré con los 5 que vengan. No quiero solamente interpretar sueños. Yo quiero ahora administrar eso que está ahí. Dios le bendiga mucho. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aunque usted crea que yo estoy desanimado, para nada. Yo estoy súper animado. Porque le creo a Dios. Le creo profundamente a Dios. Si no fuera por eso, ya no merecería la pena seguir continuar en esto. Pero hay que creerle a Dios. Dios le bendiga mucho. Gracias por atendernos y gracias por estar aquí y haber llegado hasta aquí a la predicación. Si usted llegó hasta aquí, ha sido muy valiente. Significa que usted ama la palabra. Amén.